Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Bueno, estamos ya en la última semana del campeonato. La liga termina el próximo domingo. ¿Cómo se ha puesto esa última jornada? Va a ser de infarto, con la lucha por la Champions, la lucha por la clasificación para la Europa League y la lucha por evitar el descenso a segunda división. Va a ser de infarto, bueno, va a ser de infarto y de sospechas, porque está todo muy enrarecido en esa última jornada. En la Liga de Fútbol Profesional hay mucha vigilancia. Entre otras cosas hay mucha vigilancia porque ahí en la Liga hay gente que sospecha que el año pasado a un equipo se le prometieron 90.000 euros por una derrota. 90.000 euros por una derrota, que fue victoria y salvación para el otro equipo. Hay que tener cuidado con lo que se dice, que la gente es muy suspicaz y luego es muy difícil demostrar cualquier cosa, pero es lo que creen, que el año pasado lo hubo y que se va a vigilar mucho, se está vigilando ya mucho para que este año no haya esas cosas. O si las hay, se demuestren y se pague. No se pague el dinero, se pague en los tribunales. Antes de que llegue esa última jornada, el miércoles, final de la Europa League en Bucarest entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, fiesta del fútbol español para toda Europa, para todo el mundo. Los dos equipos van a viajar esta tarde, mañana entrenarán ya en el escenario de la final y desde ya se están movilizando las aficiones, los 9.000 de Madrid y los 9.000 de Bilbao, que ya están empezando a desplazarse a Rumanía en coche, en autobús, en avión. Vamos a ver si sale todo bien.
Bueno, Gallego, si te parece, sí, vamos a dar unos consejos de viaje.
Fabuloso, fabuloso. Venga, que usted tiene mucha experiencia. Venga.
Hombre, viajo más que Willy Fo. Bueno, para la maleta, por supuesto, hay que meter por la camiseta de Atleti, la bufanda, bueno, los gallumbetes.
Claro, claro.
Pero también meter ropa más elegante. Ya se sabe que por la facha y por el traje se conoce al personaje.
Esa buena.
En el avión, pues saber que es muy seguro. En ese sentido, velocidad y altura conservan la dentadura. Y aunque algo del avión no nos guste, pensar que podría ser peor. Más vale pájaro en mano que en la turbina. Luego, a la hora de llegar a Bucarest, hay que alimentarse, ¿no? Allí habrá otro tipo de comida, claro, una cultura distinta. Claro. Pero bueno, como no hay lomo, tocino como. Porque en ese sentido hay que saber adaptarse. Ya se sabe que cuando pase por la tierra de los tuertos, cierra un ojo.
Enseguida estamos en el aeropuerto, que ya están los periodistas por allí. Dentro de nada se va el equipo de enviados especiales de la cadena SER. En el campeonato de Liga ya todo pasa por... Perdón, en el campeón de Liga, el Real Madrid, ya todo pasa por la preparación de la próxima temporada. Ha sido noticia en las últimas horas, en concreto en el día de ayer, la entrevista exclusiva concedida por José Mourinho a los compañeros del diario ABC. Realmente fue era una entrevista muy interesante.
Sí, bueno, lo di la entrevista al ABC para que se fastidien los periódicos deportivos.
Ah, claro que sí, hombre.
Me han dado mucha caña. Además, yo soy muy del ABC.
Hombre.
Es un periódico serio y formal.
Donde los haya.
Nada de tonterías como otros que tú conoces, Gallego.
No, por supuesto, menuda diferencia. De todas maneras, estuvo muy bien que aclarase usted lo de Higuaín, que la gente estaba muy mosqueada. Bueno, fíjese cómo teníamos el contestador los últimos días con el tema Higuaín.
Gallego, te voy a pedir un favor. Estoy leyendo aquí la prensa y me estoy poniendo enfermo. A ver si la alegría de la liga nos va a durar 10 minutos con la venta de Higuaín. Macho, da el coñazo por la radio. Igual que hiciste con lo del 10 de Ozil y al final te hicieron caso, da el coñazo que no vendan Higuaín, por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Vender Higuaín? ¿Para qué? ¿Para traer a otro igual que cobra el doble? Pues para eso subiré lo que el Estado te está pidiendo y te quitaré el problema. Venga, anda, hazme el favor. Por mi salud y por la felicidad de todos los madridistas. ¡Hala Madrid y viva Jesús Gallego!
O sea, viva Jesús Gallego y viva Mourinho.
Claro, claro, por supuesto.
Porque el que al final le dio el 10 a Ozil fui yo, Gallego, no tú.
Evidentemente.
Pero bueno, sí, que Higuaín se queda y que ya veremos lo que fichamos.
A ver.
Entonces encontramos buenos, no sé, un buen centrocampista, un lateral derecho. Estoy mirando por Portugal, que ahí siempre sacamos buenos jugadores.
Por Portugal, claro.
Sí, a ver si encontramos alguno barato, como Coentrao. Nos ha salido bueno.
Bueno, muy bueno, que diría el otro Pep. Por cierto, despedida entrañable de Pep el sábado en el Camp Nou. Pero ha sido irse Pep y ya se están levantando los cuchillos en el Camp Nou. Vuelve Laporta, Rosell, a ver cómo termina todo eso. Y fuera del fútbol, esta semana se inicia en Madrid el Master 1000 de tenis. Luego estamos con Miguel Ángel Zubarraín. Rafa Nadal debutará en el día de mañana, pero ya hay partidos en juego y hay partidos interesantes. Y también hay que hacer hoy hueco en el programa al baloncesto. Al baloncesto y a Estudiantes. Estudiantes, después de perder ayer con el Murcia, desciende. Un descenso histórico en el que la afición volvió a dar una lección de amor por esos colores. Cuando terminó el partido, desde la grada, la demencia y otros cuantos con las lágrimas en los ojos pidieron la salida de los jugadores y bueno, fue un momento emocionante. Fijaos cómo es la cosa, que allí en medio de la grada, llorando por el descenso de su equipo y aplaudiendo a los jugadores, hubo quien llamó al contestador.
Aquí el demente, acabamos de bajar a LED y vamos a animar a Carlitos Jiménez, que no se lo merece. Y como dicen los africanos, we'll be back. Volveremos. Hasta pronto, gracias.
Volveremos. Estuvo emocionante. Luego le dedicamos unos minutos al Estu, que nos queremos emocionar otra vez. Lo vais a hacer, seguro. 3:17, Ser Deportivos. Vamos a hablar mucho durante los próximos días de la final de la Europa League, pero ya sabéis, si sois habituales del programa, que los lunes, hasta que termine el campeonato, el programa se empieza como se empieza.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
¿Qué pasa, Jesús?
¿Qué pasa?
Que me quedan dos semanas.
¿Qué pasa, líder?
Queda esta y la del lunes que viene.
Te queda esta y la del lunes que viene, porque hay que cumplir con los trámites, ¿no? Aunque ya son llamadas más sosegadas y más tranquilas, más eufóricas, más... Bueno, fíjate, esta llamada nos gustaría hacérsela algún día a Florentino Pérez, que se prodiga poco, la verdad, no sale...
Pues mira, mucho... está con las estaciones de ahora, ahí sí. En el Bernabéu, que estaba viendo al gran Rafa Nadal, y está con Florentino un rato charlando, en fin, esta magnífica liga que gana el Madrid, que la gente se cree que hace cualquier cosa, pero va a ser la mejor de la historia. O sea, nadie nunca habrá hecho esos puntos.
Bueno,
ni,
¿cómo estaba ¿cómo estaba Florentino? Vamos a escucharlo. Florentino presentando ese partido benéfico que van a jugar el próximo mes de junio en el Bernabéu, Nadal y Djokovic. Y bueno, lo poco que se le ha escuchado decir sobre el título de Liga a Florentino lo ha dicho aquí.
Este es un acto para nosotros muy importante. Ya sabéis que Rafa es uno de los nuestros. Esta es su casa desde hace muchos años y por ello nos sentimos muy orgullosos de haberle hecho socio de honor del Real Madrid. Y también sabemos que estos días son días de felicidad para todos nosotros, para todos los madridistas. Son días de orgullo y de emoción, pero también, como siempre digo, este club tiene desafíos que afrontar más allá de lo deportivo.
Son días de felicidad, de orgullo y de emoción, líder.
Claro, es así, es que hay que valorar lo que se ha conseguido. De hecho, luego ha añadido y me ha gustado, dice también que el enorme nivel competitivo, ha dicho, del Fútbol Club Barcelona, que la nombra no tiene inconveniente, y ha dicho enorme nivel competitivo, claro, para que signifique ese valor en su justa medida, este pedazo de liga, porque esto es un pedazo de liga, y que ya sé que, claro, pues ha ganado ya hace unos días, pues la memoria en fútbol sabemos que es frágil y ya parece que es lo más normalito, pero el domingo era un fiesto en el Bernabéu para el Madrid-Mallorca, porque estoy seguro que la afición va a saber premiar a esta gente como merece. Y esta liga, como digo, esta no nos la quita nadie. Luego
no,
ya veremos qué pasa el año que viene.
Esta liga yo soy de la opinión que se va a valorar más cuando pase el tiempo y se mire con perspectiva lo que era el Barça de Guardiola, que cuando ganó su primera liga parecía que iba a ganar 5 o 6 seguidas y al final ganó solamente 3. y se va a recordar como el freno al mejor Barça de la historia, ¿no? Y en ese freno está Mourinho. ¿Leíste ayer la entrevista de Mourinho en el ABC? Sí, claro, ¿no?
Sí, la leí muy detenidamente, muy interesante. Me felicito a los compañeros por conseguirla, porque como ya sabemos, no muy amigo el tío Mou, precisamente, de conocer entrevistas a Madrid, pero la verdad es que está muy afrontada todos los frentes, pues lo de Higuaín, lo de Casillas, lo del portero, lo de Guardiola, estaba bien, yo reconozco que me interesó bastante.
Bueno, lo de Higuaín, está claro, el Madrid dice no, bueno, es que todavía nadie de Higuaín ha ido al Madrid a decirle que si tengo esto, que si me quiero ir, que si que no, que es que va a ser que no y se acabó.
Claro, no, es una manera de valorar, yo sé que Higuaín una de las cosas que quiere es que le den un poco de cariño, que te diga, yo sé que es un jugador muy importante, que en Argentina esté pronto el Cuña, aquí parece como que soy el suplente de Benzema. Un poco de cariño. Y yo creo que esa declaración institucional es contundente. Porque ya, si tú dices como entrenador, es que aunque venga alguien con 60 millones, de aquí no se va. Pues hombre, yo soy para Higuaín, esto es lo que alego, me lo alimenta. Me está diciendo realmente que no tengo precio. Y eso es una manera de decirle a un tío, esté tranquilo, que va a tener sus oportunidades. Que este año verá que Benzema está muy bien y se merece la titularidad. Pero en el fondo el madridismo está con Higuaín también. Y él se va a dar cuenta si se queda que acierta, porque el año que viene va a jugar mucho. Y además es uno de los nuestros. Igual que ha hecho Florentino, que Nadal es uno de los nuestros. Para mí, Higuaín es uno de los nuestros. Esa es la cuestión clave.
Otra cosa va a ser lo de Kaká, que esa va a ser una de las operaciones de este verano.
Kaká, me decía un amigo maledicente que a veces le sobra la tilde. Yo creo que el problema que tiene Kaká es que no ha entendido lo que es la filosofía del Madrid. Tú puedes ser muy buen jugador, haber sido Balón de Oro, haber sido el más grande en el Milán. Pero en el Madrid, cuando juegas, tienes como mínimo que dejarte el alma. Y el problema es que tú acá le ves, los últimos partidos que ha salido, incluida la media hora nefasta con el Bayern, y el otro día en Granada, le dan una oportunidad de titular, y es que acaba la primera parte, y sinceramente, parece que Kaká no ya está en el campo. No me extraña que Mourinho lo dejara directamente en el banquillo ya. O sea, que Kaká debe entender que un jugador de su categoría, de su calidad, debería aprender eso de Cristiano. Que Cristiano puede tener un día bueno o malo, pero siempre se ofrece, siempre la pide y da la cara. Entonces, Kaká debe decepcionar al madridismo por su actitud, no porque se dude de sus cualidades, sino porque es un jugador que, por lo que sea, cree que, bueno, que puede hacer partiditos así como para cumplir el trámite e irse a su casa, y no es eso. Aquí hay que dejarse el alma, y que Kaká lo siento, pero como no rectifique, para mí, si llega una oferta aceptable, yo le vendería este verano.
Bueno, líder, ¿qué esperas de las próximas semanas? El lunes es la última llamada al líder, pero tú, que aparte de celebrar, valorar la liga y todo eso, ¿esperas algo así inmediato que o no?
No, yo de momento lo que estoy esperando es que a ver si el Barcelona acaba ya de celebrar su triplete, porque ahora están todos ya celebrando, que ni liga, ni Champions, ni entrenador. Entonces, bueno, pues está bien, que ellos tengan su otra manera de entender en su vida, que hagan sus mega homenajes al que les ha dejado tirados en la hora de la derrota. Y luego, que el Madrid está muy tranquilo porque sabe que haciendo un par de retoques. Esto tiene una secuencia, Jesús, te lo voy a contar en exclusiva. Primer año, la Copa después de 18 años. Segundo año, la Liga con el récord histórico de 100 puntos y de 120 goles. Y el tercer año, la Champions, la décima. Eso es el triplete de Mourinho, es 1, 2 y 3. O sea, es una manera de... Pues si lo haces todo el mismo año, ya pierde el sentido de la gracia. Entonces, el año que viene nos toca a Mecas. Ya está, y lo vas a contar tú aquí también.
El ABC de Mourinho, nunca mejor dicho. Un abrazo, líder.
Cuídate, maestro. Adiós.
Final de la Europa League, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao han entrenado esta mañana por última vez antes de viajar a Bucarest para jugar el miércoles la gran final de la Europa League. Hugo Condés, aeropuerto de Barajas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes.
Os vais dentro de un ratito para allá, último entrenamiento sin novedades, el Atlético lo tiene todo claro, la baja de Thiago y lo demás normal, ¿no?
Sí, además Simeone se lleva toda la plantilla, ya lo sabes que este tipo de finales suelen ir todo el mundo, así que hasta mañana no vamos a ver... a saber quiénes van a ser los jugadores que se queden fuera en la grada. Thiago evidentemente no puede jugar, tal que entrenó Pedro también, que por cierto ayer hizo un gol en el partido del Atlético de Madrid, que le mantiene con opciones de luchar por el playoff. Y bueno, hoy viaja la pesadilla, por decirlo de alguna manera. Vamos los medios de comunicación, vamos el equipo, algunos aficionados privilegiados, por decirlo de alguna manera, pero la gente está haciendo verdaderas locuras con tal de ir a Bucarest, ¿eh? Yo sé gente que ha ido vía Budapest, vía Roma, incluso al mítico Manuel Esteban le busqué un autobús que tardaba 3 días en ir a Bucarest, porque sabes que es un avión ni loco y no ha querido venir. Pero bueno, la gente está buscando las maneras para ir, y el miércoles se supone que va a llegar el grueso de los aficionados del Atlético de Madrid para presenciar esta final y para ver si el conjunto rojiblanco puede conseguir ganar la segunda Europa League.
¿El planning del equipo cuál es?
Pues llegamos en torno a las 9:30 de la noche, 10 más, iremos al hotel. En principio se van a quedar concentrados. Mañana por la tarde, entrenamiento oficial en el Estadio Nacional de Bucarest, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y dos futbolistas. Y luego, pues el miércoles, evidentemente, es el partido, es la cita que todo el mundo espera y es donde los atléticos quieren disfrutar. Estos dos días en Bucarest, pues fíjate, la afición de Atlético de Bilbao y la afición de Atlético de Madrid juntas en una ciudad europea puede ser una auténtica fiesta del fútbol español y ojalá que no haya ningún tipo de incidente como pasó, acuérdate, que además tú la viviste, la final de París entre el Valencia y el Real Madrid de la Champions o la final del conjunto del Sevilla y el Español en la Copa de la UEFA, que ha sido la más reciente del fútbol español.
Nada, una fiesta y a disfrutarlo. Buen viaje, Hugo, ya nos cuentas. El mítico Manolo no va, el mítico Manolo Esteban no va porque se queda preparando lo de Neptuno, dice, ¿verdad, mítico? Buenas tardes.
No, sí, que para la menor duda, y además sabes que yo tengo muchas inclinaciones para los museos y que me gustaría parar mucho para ver diferentes museos en el recorrido y vamos a llegar tarde y regresar mucho peor.
Bueno, eso no lo he entendido bien, pero ahí queda, por si acaso.
Eso Mario te lo podrá decir en su día porque es mi traductor oficial. Oye, y simplemente déjame hacer un inciso rapidito a Roncero. Y al cuarto año llega el desastre total de Mourinho.
Al cuarto año deja de... Te voy a dar una buena noticia que me ha contado alguien esta mañana. El Atlético de Madrid ha pagado ya todos los plazos del traspaso. ¿Sabes de quién?
Bien, dame, porque me vengo arriba, ¿eh? Es que me vengo arriba, es que la semana Galleguito es, puede ser, dime.
De un delantero colombiano.
¿Del Tigre?
Del Tigre, el Tigre Falcao ya es jugador del Atlético de Madrid 100%.
Menos mal, te aseguro que esto es la mejor noticia que puedo tener y que es que huele, fíjate qué semana, es que yo te voy viviendo, el miércoles podemos ser campeones, el viernes la fiesta. El viernes, el jueves la fiesta en Neptuno, el sábado el Athletic de balonmano ganando la Liga al Barcelona en el Palau y el domingo el Athletic B entrando en la fase de ascenso a segunda división y por la tarde entrando en Champions. Es que es una semana, espero que lo de hoy sea la última vez, que mañana y pasado ya sabes cómo
sí, que sí, tiene hombre, ¿no? Hoy porque era la llamada al líder, pero bueno, esta es una semana grande rojiblanca, va a ser
por eso, es que me ha dado la noticia del día, es que ahora mismo te dejo y me voy a tomar un copazo porque yo creo que este es el mejor indicio. Y es que, ¿y sabes dentro de una semana qué fecha es? El martes es, el que viene.
¿Cuál?
San Isidro, y nos debe. San Isidro que nos echó
buen día para celebrarlo, buen día para celebrarlo, mítico.
Que San Isidro nos la hizo el día de la casi y nos la debe, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, y que me permite, simplemente, ya no te molesto más, que sigo estando indignado, que siguen abusando de los aficionados en todas las finales y que me parece una pasada los precios que tienen que pagar los españoles y los bilbaínos por ir a buscar eso.
Bueno.
Que respeten un poco a la afición, que lo respeten, que bajen entradas, precios, que son la gallina de los huevos de oro.
Mañana abundamos, un abrazo mítico.
Hasta luego.
Ya habéis oído, el Atlético ha pagado ya todos los plazos del traspaso de Falcao, que es ya propiedad total del Atlético de Madrid. ¿Qué pasará en el futuro? Eso cualquiera sabe, pero el jugador ya es del Atlético. Totalmente. El Atlético ha entrenado esta mañana y se va, como nos decía Hugo, a eso de las 8 de la tarde. El Atlético de Bilbao también ha entrenado esta mañana y se va también por la tarde. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gallego. Son y 27, ¿no? 13, 27 y 28, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues marcamos en 3 minutos. O sea que ese es el tiempo que tienes para preguntarme lo que quiera, porque me está metiendo calle aquí los responsables del aeropuerto para que me dé pisa para montarnos en el avión, porque en unos segunditos ya salimos hacia Bucarest. Déjame que te diga una cosa antes de nada. No es por ejercer de bilbaíno ni nada por el estilo. Aquí la gente no se pregunta si vamos a traer la copa o no. En la conversación, la comidilla, ahora mismo es si queremos al Chelsea o queremos al Bayern para Mónaco. ¿Cuánto lo digo?
Bueno, eso llegará después. En el equipo de Bielsa, novedades. Amorebieta, que parecía que tenía dudas, está bien.
Sí, no somos habituales, es que es el equipo que sabemos de siempre. David López, que no está entre los elegidos. Gabriel, lo que sí, son los jugadores que se lleva al final. Pero bueno, van a jugar todos esos que conocemos, ¿eh? No va a haber cambios de ningún tipo. Con Jorge Iglesias en portería, con Iriola y Ortenete en las bandas. Amorebieta totalmente recuperado, con Javi Martínez en el centro de la zaga. Y Zurraspe con De Marcos y con Ander Herrera en medio del campo. Susaeta con Llorente y con Iker Muniain en punta de ataque. Repito, es el 11 que hemos aprendido de carrerilla este año y que va a utilizar Marcelo Bielsa en el choque de pasado mañana. Vamos en un jumbo, Marion, bueno, como lo dije a mí, y por lo menos esto es muy grande, de dos plantas, somos casi 600 en pasaje. Algunos estaban haciendo cálculos de si había pista o no suficiente para despegar. Joder, estamos cruzando los dedos, parece que sí. y el equipo va a ir en la parte de arriba, en la segunda planta, y nosotros en la primera, ¿no? Son, ya te digo, pues prácticamente 500 y pico aficionados los que van a acompañar en este vuelo, con el gusto de este tío saldrá el próximo miércoles.
Buen vuelo para el Athletic Bilbao, Marquines. Muchas gracias. Ya nos cuentas cómo es la llegada a Bucarest.
Un abrazo muy fuerte.
Ser Deportivos, el LASER. En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan lavidaesbella.es, Chip Electrodomésticos en Humanes de Madrid, Restaurante La Cepa y La Bellota en Fuenlabrada.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Sur.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Oscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones en la vida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro funcionamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
El que la sigue, la consigue.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida. Ser Deportivos. El LASER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Nada, que era para que le haríais llegar un mensaje, por favor, al principito heredero, corazoncito de colchonero. Tráete a tu padre, Felipe, tráete a tu padre, tráete a tu padre de caza a Bucarest.
91-521-2945. Llama y exprésate.
A cazar leones, nos vamos a Bucarest. A cazar leones, nos vamos a Bucarest. ¡Opa, este!
Athletic sirve esta semana para los dos. Opa Atleti, bueno, no es lo mismo Opa Atleti que Opa Atleti.
Pero guarde que tú no deberías pensar que sirviera para los dos.
Hombre, este que lo decía por lo del principito, tráete a tu padre, pues yo creo que era del Atlético
un
Madrid.
Un global, la red, sí, claro, Twitter, claro. Internet, pero este es un programa para la Comunidad de Madrid y el tuyo es Atleti sin C.
Que sea una fiesta, que gane el mejor y que quedemos bien ante el mundo. Ya está aquí Antonio Romero en el escáner de los lunes, como siempre. Y tenemos por ahí a Cayetano Ross.
Hombre.
Hola, Cayetano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero hablar en el escáner de la última jornada de Liga. Así, mira, os voy a poner una pregunta fácil sobre el tapete. ¿El partido Zaragoza-Racing de Santander os olió a chamusquina?
A mí no. No lo vi entero, lo vi un ratito. Pero yo creo que en el fútbol la necesidad es lo que impera a la hora de conseguir el resultado. El Racing de Santander no se jugaba nada. Y el Zaragoza se juega la vida. No tengo ninguna duda de que el Zaragoza, jugando en su casa contra un equipo ya descendido, es favorito. Pasó lo normal, que ganara el Zaragoza.
Cayetano.
Sí. Bueno, he visto también que el Zaragoza fue el equipo que más remató
a puerta esta pasada jornada, lo cual es, bueno, es normal porque el Racing ya ha descendido. No sé hasta qué punto pueden ser competitivos. Lo que sí que me deja un poco de sabor agridulce es la bronca de Álvaro en el vestuario.
La
sí,
bronca
eso
del
es
vestuario.
Que me mosquea porque el entrenador sí que sabe mejor que nosotros qué puede dar de sí los jugadores, ¿no?
Ha dado poquito, Cayetano. Los jugadores esta temporada del Racing de Santander han dado poquito. Entonces,
sí, eso también.
La bronca puede ser.
Sí, pero que el entrenador salga en la rueda de prensa diciendo, bueno, yo conmigo, por mí puedo estar tranquilo porque yo no siempre he salido a ganar.
No, lo cuenta hoy en el AS nuestro compañero Roberto González, que apuntaba directamente a Cristian, ¿no? Y que se montó a la Mari Morena, pero bueno, que sí, que. Mira, me voy a poner en lo peor, que el Racing de Santander tuviera algún tipo de acicate por dejarse ganar. Pero lo normal, aun en esas circunstancias, es que el Zaragoza le gane. Porque el Racing de Santander está descendido y el Zaragoza se está, repito, jugando la vida.
Sí, pero es que estamos en una situación delicada, ¿eh? Estamos en una situación...
No lo dirás por Pina.
Por todo, yo lo digo por todo, ¿eh?
Sí.
Espera un momento, Cayetano. Pedro López Santander, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Cayetano, muy bueno.
¿Qué se dice el día después de lo de ayer en Santander? Sobre la bronca del entrenador, los jugadores, las sospechas y tal.
Yo os pongo... Es que esto ocurre todos los años. Es que no vamos a ser hipócritas y fariseos. Es que ocurre todos los años y con todos los equipos. El que esté libre de pecado, que tiene la última piedra. Yo he visto a Osasuna salvarse hace dos años con Camacho ganando al Madrid y al Barça los dos últimos partidos. O sea, que es que eso es casi imposible. ¿Qué ocurre en Zaragoza? Pues bueno, primero hay que poner antecedentes que el Racing no gana un partido, como tú decías, desde hace 17 jornadas. Sí. 17 jornadas. Hace una buena primera parte, se adelanta en el marcador, empate a uno, pero Álvaro ve que el equipo en la segunda parte baja los brazos. Le meten el segundo gol y cuando llega al vestuario recrimina a Cristian Fernández, el lateral izquierdo, que no ha tenido actitud en la segunda parte, que en el segundo gol estaba absolutamente despistado, y Cristian Fernández, en lugar de callarse, se va por el entrenador y le dice que no le eche a él la culpa o la responsabilidad de la derrota, que no están las cosas en el Racing como para encima ahora por una derrota después de 17 partidos. Álvaro le vuelve a decir, y ya de voz en grito, yo no juego nunca para perder. El otro le recrimina que no está jugando para perder. Sube de tono cuando interviene Tonio, el portero, que aunque no jugaba estaba en el vestuario defendiendo a su compañero, y a partir de ahí pues Álvaro pierde los nervios, Cristian también, se enciende una bronca monumental y tienen que venir el segundo entrenador, el preparador de porteros, Pedro Alba y Fede Castaño, a separarlos porque llegaban a las manos. ¿Se puede entender que Cristian Fernández y sus compañeros se habían dejado ganar, o que como en los 16 partidos anteriores el Racing en defensa es una verbena? Pues cada uno que elija lo que quiera, pero Jesús, el año pasado Sporting Racing, el que tenía que ganar era el Sporting y el Racing como si no estuviese. Hace dos años fue al revés, y así podemos seguir y seguir y seguir y tirar 10 años para atrás, que ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo.
Hombre, yo recuerdo...
Dale.
No, que recuerdo unas declaraciones de Iñaki Descarga, entonces el jugador del Levante. No sabía que estaban grabándole, y él comentaba que se habían dejado perder en San Mamés contra el Atleti, un 2-0 de hace unas cuantas ligas, y fue un asedio contra el Levante. Recuerdo ese partido porque Molina, que era el portero, y creo que fue de los pocos que se negó a cualquier tipo de chanchullo, hizo un partidazo, paró como 5 o 6 paradas de gol, pero no pudo impedir la derrota del Levante en aquella liga que según explicaba el propio Descarga, que ya está implicado en otros casos también de posible venta de partidos. Pero claro, para mí es lo peor del fútbol, hombre. Yo creo que por ejemplo, Álvaro Cervera estuvo implicado en una prima, pero por ganar. La famosísima del penalti de Jukic contra el Valencia, que paró González y que le privó al Depor de aquella liga que
se adjudicó
el Barça. Pues los jugadores del Valencia, Álvaro Cervera estaba en aquel grupo, Quique Flores también, Roberto Fernández también,
pero aquello era por ganar un partido.
Eso es otra cosa. Eso deberían legalizarlo.
Ha puesto Pedro un ejemplo fantástico de que al final en el fútbol, en estas últimas jornadas, normalmente suele ganar el que tiene más necesidad. No creo yo ni que el Barcelona ni que el Real Madrid se vendieran en esa temporada en la que Osasuna, con la liga ya decidida, se salva porque en las dos últimas jornadas le gana al Barcelona y le gana al Real Madrid. No. Porque el Barça y el Madrid no se juegan nada y Osasuna se juega la vida. Bueno. Lo normal es que gane el que se juega la vida.
Bueno, Pedro, estaremos atentos. Muchas gracias.
Bueno, por cierto, el Racing juega con Osasuna. Un 2 en la quiniela, ¿eh? El Racing-Osasuna. Venga.
Y Cristian suplente.
El caso es que va a haber muchas sospechas en esa última jornada. He contado al principio del programa que hay clubes que creen que en la última jornada de la temporada pasada un equipo ofreció a otro 90.000 euros por perder un partido.
Claro, es que esto se acaba sabiendo, pero el problema es que nadie sale y lo dice directamente.
Y que ahora eso es delito y que ahora... Y que ahora, como se demuestre, si hay una prueba fehaciente...
Para eso sí que les gustamos los periodistas. Para que contemos lo que nos cuentan off the record, pero que ellos luego no son capaces de demostrar públicamente.
Pero lo difícil de esto, no hay un papel, es casi imposible demostrarlo.
Sí, pero ahora puede haber una llamada telefónica y una escucha y...
Bueno, o una grabación.
Claro. Una grabación. Cuidado, cuidado. Por cierto, ¿a quién, por el descenso, a quién lo veis? ¿Quién lo tiene peor?
Yo creo que el partido es el Rayo Granada. Yo creo que el Sporting de Gijón... tiene poco que hacer porque el Málaga se juega la vida en Liga de Campeones y me parece que el Málaga se va a meter entre los cuatro primeros y el Sporting va a ser el segundo y luego el partido va a ser el Rayo Granada. Suspicacias al margen, utilizo el mismo argumento porque el Zaragoza se juega la vida en Getafe, el Getafe no se juega nada, creo que el Zaragoza le va a ganar al Getafe y del partido Rayo Granada sale el tercero. Por cierto, el Granada está muy bien y sobre todo periodísticamente fenomenal, enhorabuena a Mónica Marchante y luego también en el larguero Quique Pina, aquí Rajó. Pero el Granada se pegó un tiro en el pie.
Sí, sí,
o sea, el Granada, el Madrid ganó en los Cármenes sin querer. En la primera parte el Real Madrid no compareció y el Granada tira el partido con un penalti absurdo de Moisés y con un gol en propia meta. Está muy mal que Clos Gómez en el minuto 94, sabiendo, es legal, pero está mal, sabiendo lo que está jugando el Granada con un corner a favor, no le deje tirar. Para mí está mal, lo dije en Garrusel.
Ahí estaba muerto el Granada.
Lo dije en Garrusel y lo sigo pensando, pero no es justificación. Para el lío que montó el Granada, y además, insisto, el Granada perdió porque se pegó un tiro en el pie.
Cayetano, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que el Granada tiene tres bajas muy importantes, sobre todo Siqueira, el lateral izquierdo, que está siendo para mí el mejor jugador del Granada esta temporada por sanción. Tampoco está Moisés, ni supongo Dani Benítez después del botellazo.
Ni Geijo, cuatro. Geijo también en el acta.
Y entonces, si ganara, yo creo que el Granada va muy nervioso. Yo creo que efectivamente este partido es un drama total para los dos. Pero claro, es que si gana el Rayo, el Villarreal necesitaría empatar. Y el Villarreal no lo tiene fácil contra el Atlético si el Atlético necesita ganar para entrar en Champions, pero claro, depende de cómo venga de la final de Bucarest, ¿no? Si viene con el título, seguramente vendrá más relajado o a saber
cualquiera
cómo,
sabe, porque cualquiera
pues, claro,
sabe.
Igual se van de juerga y vienen hechos polvo, o sea que no se sabe. De todas formas, yo creo que el Getafe, me cuesta creer que lo orgulloso que es Luis García Plaza...
Que no vaya a salir a tope.
No vaya a salir a tope, sí, yo creo que ahí puede haber alguna sorpresa
puede
también.
Puede ser. Eso va a ser toda la emoción del próximo domingo. Antes tenemos la final de la Europa League. Yo creo que no hay un claro favorito en las trayectorias de los dos últimos. El Athletic Bilbao estaba fabulosamente, ha bajado. El Atlético de Madrid siempre ha estado irregular, pero ahora parece que ha subido. ¿A quién veis mejor en Bucarest?
Hombre, yo creo que al Atlético de Madrid se le ha hecho corto el campeonato. Va a más, clarísimamente. Desde que está Simeone, el equipo ha ido creciendo. Y yo lo veo algo mejor, porque el Atlético es verdad que puede haber acusado el cansancio de toda la temporada. Pero claro, a un partido, y después de la ilusión monumental que ha creado Bielsa en la ciudad, en la afición, en el equipo, yo creo que ese partido va a ser una preciosidad para los espectadores y puede pasar cualquier cosa.
Si son capaces los dos de dar la mejor versión en la final, yo creo que la mejor versión del Atlético de Bilbao esta temporada ha sido superior a la mejor versión del Atlético de Madrid. Coincido contigo en que el Atlético de Bilbao se ha dejado ir en este tramo final de temporada, pero por lo que contó el otro día Íñigo y Diego, salvo Muniain, que hay alguna pequeña duda si puede estar en el equipo titular o no, que yo creo que al final va a estar, me parece que lo tiene todo. Me gustaría decir lo contrario, pero creo que la mejor versión del Atlético de Bilbao, que se lleva cuidando un mes, es para mí esta temporada superior a la mejor del Atlético de Madrid.
Otro asunto, que acaba de decir Romero antes cuando estábamos en publicidad, lo de Higuaín va a terminar mal. Yo creo que lo de Higuaín está zanjado, ¿eh? El Madrid ha dicho que no.
Venía escuchando yo a Roncero y utilizamos mucho la metáfora del cariño cuando queremos decir dinero. O sea, en el fútbol, ¿cómo te doy cariño? Está muy bien que lo de Mourinho es innegable con el Pipa Higuaín y el cariño se lo ha demostrado desde el primer día que llegó Mourinho hasta día de hoy. con el club. Higuaín, es lógico, tiene alguna duda, y como Florentino Pérez le ha dicho, te queremos aquí, imagino que esa duda tiene que quedar absolutamente disipada. No es una cuestión de cariño, porque nadie le va a decir a Higuaín, si te damos mucho cariño y el año que viene vas a jugar 40 partidos. En el fútbol eso no existe. La única manera de plasmar el cariño en realidad es dinero. El Pipa Higuaín quiere ganar, al menos, igualarse a lo que gana Karim Benzema, que siempre ha tenido un poquito más de lustre, sí, en el fichaje, que el Pipa Higuaín.
Es otro nivel.
Y yo creo, es otro nivel para ti, pero no para el Pipa Higuaín ni para los representantes del Pipa Higuaín. Yo creo que cuando decimos cariño queremos decir dinero. Si el Real Madrid le mejora un poco el contrato, no veo caso. Si el Real Madrid no le toca el contrato, a pesar de lo que ha salido publicado, que es así porque es noticia, yo sigo diciendo que Higuaín puede pelear para dejar el Madrid.
Cayetano, en medio minuto, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo que Higuaín lo que se ha sentido es que desplazado, porque es verdad que Benzema le ha ganado el terreno, aunque después en la cifra de goles resulta que Higuaín ha marcado más. Es un jugador tremendamente competitivo, muy bueno para una plantilla, pero claro, asumir su condición de tercer hombre, pues igual no es lo mejor para él.
Un abrazo, Cayetano, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Me quedo a ver lo del estudio.
Tengo un poco de prisa porque tengo a alguien de estudiantes al teléfono y creo que un equipo como Estudiantes merece que valoremos lo sucedido ayer. Una lástima deportiva, pero otra nueva lección de grandeza de una afición. El Estudiantes ha descendido, no estará el año que viene, salvo que pase algo, en la ACB.
Importante de los 64 años de la historia del Estudiantes.
Ambientazo total en el Palacio de los Deportes. Llenazo espectacular. Cerca de 14.000 espectadores.
I talk to God as much as I talk to Satan, cause I want to hear both sides.
3.56 para llegar al final del primer cuarto. ASEFA Estudiantes 19, UCAM Murcia 16. Estudiantes lleva 6 triples. ¿Cómo están abajo los banquillos, Javi?
Enchufadísimo en los banquillos y enchufadísima la afición, sobre todo la demencia que está entonando el no bajamos.
Is this the pinnacle? Is this the pinnacle? Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle.
59-48, domina por 11 el estudiante. Juega por fuera, lanzamiento de 3 de Chris Lofton. ¡Qué canasta de Lofton! ¡Canasta triple de Chris Lofton! ¡Daniel! Minutos 47 segundos para llegar al final del drama en el Palacio de los Deportes. Domina ASEFA Estudiantes por 1, 74-73.
Muy complicado, prácticamente imposible, y muy bien jugado.
El balón lo va a recuperar Estudiantes. Se acabó. Murcia permanece en la Liga Endesa TV. El drama del Estu, 80-86. Es durísimo ver cómo la afición de Estudiantes se retira. Y no estoy exagerando, entre lágrimas, llorando por los vomitorios del Palacio de los Deportes. This is no miraculous life. Personas que están pidiendo que salgan los jugadores, que una afición, el día que se va el equipo a la Liga LEB, les hagan salir para saludar, es la leche.
Me siento orgulloso que han sido todos estos años, muy afortunado, y la verdad es que solo agradecer a la gente el apoyo que hemos tenido hoy aquí. Y para mis compañeros, pues nada, pensar que este año han salido las cosas no tan bien como queríamos, pero creo que hay que continuar, que el año que viene será otro.
Aquí realmente acabamos de bajar a LED y vamos a animar a Carlitos Jiménez, que no se lo merece. Y como dicen los americanos, we'll be back. Volveremos. Hasta pronto, gracias.
Hay que sentir Estudiantes. Como lo siente Nacho Azófra. Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Tú ayer también llorarías un poco, ¿no?
Bueno, sí, claro. Obviamente, ayer fue un día duro, muy duro.
¿Y hoy cómo tienes el cuerpo? Dolorido, ¿no?
Bueno, como una resaca un poco de ayer, una resaca de esas, pero no de cosas buenas, ¿no? Una resaca de tristeza, ¿no? Un poquillo, ¿no? Con lo de ayer.
¿Cuándo lo viste perdido? ¿Cuando llegaban noticias de los otros campos y los resultados obligaban a una proeza y demás?
Bueno, hasta el final, ¿no? Realmente porque no fue mal el partido en un momento dado. Fuimos 11 arriba. Me imaginaba que Fuenlabrada no iba a estar del todo allí en Alicante. Pero sí, Zaragoza, hombre, de hecho, Zaragoza llegaron al... El CAI llegó a jugar la prórroga en Santiago, o sea que se lo pudo llevar perfectamente, pero entonces dependía... Además, nosotros teníamos que estar un poco a lo nuestro, a intentar ganar de más de 13, porque lo que te estaba hablando era un poco más lo lógico. Uh-huh. Y bueno, pues no pudo ser, porque obviamente también tiene un buen equipo, han competido muy bien en la fase final de la Liga, Y no es fácil, ¿no? Y luego nos entró algo la ansiedad. Estoy seguro que si era un partido a ganar de... Simplemente a ganar de un punto, pues hubiésemos jugado de otra forma al final. Pero bueno, ahí ya conocíamos un poquito la situación. Sabíamos que nuestras opciones pasaban por ganar de más de 13 puntos. Y nos entró algo la ansiedad, ¿no? Que luego se trasladó un poquito al resultado. Y ya al final nos vinimos abajo, ¿no? Pero no transcurrió mal el partido. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. Era una mucha tensión acumulada de muchas semanas, no solo de ese partido, ¿no?
¿Se había asumido un poco ya de que esto era real? Porque es que había gente que todavía no se lo creía, pero yo creo que la gente que estabais dentro veíais que bueno... Que
no,
que...
la situación se veía complicada, pero también te cuento que esto... hasta que no hay un pitido final y ya está temático, no lo asumes, ¿eh?
¿Y ahora qué? Tenéis una tragedia deportiva, bueno, los periodistas nos llenamos los programas y los periódicos de terminología dramática, caótica y demás, pero tú que eres,
sí,
eres sangre de estudiantes, ¿cómo lo analizas?
Bueno, aquí cada uno es de su padre y su madre, aunque seamos estudiantes. Obviamente cada uno lo vive... todo el mundo lo vive con tristeza y cada uno lo expresa de una forma o lo vive de una forma, ¿no? Cada situación es distinta también y cada ámbito de responsabilidad es distinto, ¿no? Entonces, no sé, decirte también que yo, hombre, las palabras como tragedia o eso, pues no, tragedia la uso para otro tipo de situaciones que realmente para mí son tragedia, ¿no? Esto simplemente... Simplemente o sin simplemente, ¿no? Pero si es duro, si es para alguna gente va a ser un cambio y obviamente lo que nos crea ahora mismo es mucha incertidumbre en el club, tanto para los trabajadores como para la afición, para los seguidores, estudiantes, pero sobre todo para la gente trabajadores del club, incertidumbre sobre qué va a pasar con ellos individualmente también. Tenemos una estructura amplia aquí del... una oficina donde hay muchos trabajadores y no sabemos realmente si se va a poder seguir manteniendo en una estructura, en una competición LED, ¿no? Y luego, ¿en qué competición vamos a estar? Habrá que esperar un poco los tiempos, pero por supuesto tener dos proyectos, un proyecto para la CB y un proyecto para LED, ¿no? En eso no estamos ya trabajando y no hay... se trabaja, ¿no? No estamos aquí con los brazos cruzados, pero sí sabemos que no depende de nosotros y que habrá que esperar.
¿Qué ha fallado, Nacho?
Bueno, ha fallado varias cosas, ¿no? Ha fallado para llegar a una situación tan complicada, ¿no? Durante la temporada y de estar abajo y al fin y finalmente quedar entre los dos últimos, pues no solo falla una cosa, fallan varias, ¿no? Porque si no, también podría ser un mal año, pero no llegar a descender, ¿no? Entonces, sí, que han fallado tema de toma de decisiones, tema de toma de no decisiones, tema también a veces de estar un poco atados por el tema de los presupuestos, del dinero. Este año ha sido un año complicado, más complicado de lo habitual, más complicado que otros, y te impide a veces, ¿no?, poder hacer cambios. Y bueno, pues básicamente eso, y luego, bueno, un poquito más de fe por parte del equipo y sus posibilidades, que luego se ha demostrado al final. Y bueno, yo sí estoy muy contento con la labor de Trifón y con la reacción del equipo en el último mes y medio, ¿no? Si desde luego, no solo por los resultados, sino por el juego efectuado y la fe que han tenido los jugadores, si hubiésemos tenido esa fe y ese juego durante el resto del año, desde luego estaríamos en una situación muy distinta.
La gente se agarra a la posibilidad de que el Iberostar Canarias no deposite su fianza o el precio de estar en la ACB, esos 5 millones de euros. Hay plazo hasta el 15 de junio, pero Estudiantes no tiene que mirar a eso, ¿no? Tiene que mirar a su proyecto para ascender. Y luego, si eso sucede, pues mira, ¿no?
Bueno, pero tenemos que mirar los dos proyectos un poco, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos un sponsor que nos ha asegurado que va a continuar en la categoría en la que estemos. Por supuesto, si estamos en LED, va a ser un sponsor que va a empujar para tener el equipo más competitivo y un equipo para ascender. Pero estamos obligados, obviamente, a tener las dos, bueno, por los dos proyectos, ¿no? El tema es que no poder moverte hasta, ¿no? Digamos, de estar hablando ya de contratos, cerrar jugadores, cerrar entrenadores, todo es un poco tener el cuerpo técnico, porque los presupuestos obviamente son distintos, todo eso es distinto, ¿no? Entonces, eso es nuestra obligación, tener los dos proyectos, pero también te digo que en los últimos años los mercados se han movido muy lentos, muy despacio, hasta el final, por los temas presupuestarios y económicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece ahora te dan ganas de tomar muchas decisiones y de tomar, pero no puedes hacerlo y tienes que esperar un poco a que reposar un poquito todo esto, y no hay más remedio que esperar en ese aspecto.
15 de junio es la fecha. Y a la gente del Estudiantes, ¿qué te gustaría decirles a los aficionados? Que ayer dieron otra lección, bueno, de afición, de lo que es tener amor por un equipo.
Bueno, no, hombre. En primer lugar, que sentimos mucho desde aquí, yo lo siento particularmente, el haber llegado a esta situación. Una cosa es jugar un mal año y otra cosa es encender, ¿no? Bueno, pues que desde aquí, hombre, que no se dude, que gracias a ellos también, eso es en parte lo que nos hace, yo creo, un poco distintos a otros clubes y nos hace únicos un poco en ese aspecto, que es la afición. Y bueno, ahora mismo estoy aquí asomado y viendo a los chavales jugar y todos estos 1000 chavales que tenemos detrás en la cantera, pues que estemos en ACB o estemos en LED, bueno, pues que seguiremos, ¿no? Este es el tema, seguro, ¿no? Estudiantes seguirá, y Estudiantes, si no está el año que viene en ACB, estará el siguiente, y que bueno, pues había tres equipos en LED, había tres equipos que nunca habían bajado a segunda división, que nunca habían perdido la categoría, y eso, por un lado, el que hayamos bajado nosotros, por un lado, es muy negativo, pero por otro lado también quiere decir que si solo hubo tres y hay 18 equipos en ACB, que la gente es capaz de bajar y de subir otra vez. Entonces, que en eso estén tranquilos, que se subirá otra vez.
Volveremos, claro que sí. Nacho Azofra, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y esto lo tiene que cerrar Paco Jo, que ayer estuvo narrando algo que seguramente nunca pensó iba a narrar, el descenso de Estudiantes, Paco Jo.
Bueno, pues 64 años de historia que ahora mismo tienen un golpe moral terrible. Yo entiendo la tristeza de los aficionados y creo que sería muy bueno para el club, pase lo que pase, si la próxima temporada está en la CB porque no pueden ascender los de la Liga LEP, o está en la LEP porque deportivamente así ha naufragado, que los responsables de este club tuvieran la dignidad suficiente como para coger la maleta e irse, porque la gestión que han hecho Nacho Azofra, José Asensio del equipo, ha sido realmente nefasta, y yo creo que como primeros responsables de esto son ellos los que tienen que tomar la decisión de dimitir e irse.
¿Y crees que habrá milagro en los despachos?
Yo creo que en los despachos no, pero veo muy difícil que Iberostar Canarias, por ejemplo, consiga los 5 millones de euros para pagar el canon, así que sinceramente a estas horas yo creo que hay muchas posibilidades de ver al estudiante dentro de la Liga Andesa CB la próxima temporada. Vamos a esperar unos días, pero creo que incluso esta misma semana podemos tener la solución.
Gracias, Paco Jo. Yago de Vega ha venido de vacaciones hace nada y se ha preparado una agenda de 15 minutos y tiene 20 segundos.
No te precipites, Yago.
Me he quedado flipado con todo lo que he visto porque he estado desconectado de todos los medios, he visto la zona de descenso apretada, me he enterado de lo de Estudiantes, desde luego no se puede ir 5 días fuera.
Lo primero es reconocer.
Tranquilo, ya. No, es que es así, es que no he querido coger el móvil en estos días porque para eso son vacaciones y no tenía televisión internacional.
Mañana abundamos.
Mañana
va a ser deportivos, adiós.